Bueno, pues muy contentos de que estemos también anunciando el inicio de este programa en vivo allá en Cañaveral 100.5. Bueno, pues invitados todos esta mañana a participar. Vamos a hablar de un tema hoy en la Radio Ciudadana importante, un asunto que requiere repaso, que requiere revisión, aunque estadísticamente sabemos que las enfermedades cardíacas, las enfermedades del corazón, son las que lamentablemente nos quitan más vidas, cobran más vidas en México. Es la causa número uno de muertes de los mexicanos, las enfermedades por el corazón. Bueno, a pesar de esto, a pesar de todas las recomendaciones, de todas las sugerencias, de todo lo que hay alrededor de estos tema de salud pública, bueno, pues hay muchas cosas todavía por hacer, hay mucho avance, ciertamente, ¿no?, en materia de atención, pero hay todavía cosas pendientes y hay cosas por mejorar. Hay iniciativas que pueden ayudar a que esta condición que existe, que la tenemos ahí, pues pueda eventualmente mejorar en su atención. Y bueno, con esta información y con este contexto de que se trata de la principal causa de muerte en México, le aprecio mucho esta mañana al invitado de hoy, al doctor David Martínez Dunker, que nos acompañe en la Radio Ciudadana para hablar de un tema interesante, de un tema, pues, es innovador porque finalmente es reciente, está reciente en nuestro país la promoción de los espacios cardioprotegidos. Él es cardiólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Londres. Tiene 32 años de ejercicio profesional en Morelos. Es catedrático titular jubilado de Fisiología y Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue director de la Facultad de Medicina de la UAM. Y le aprecio, doctor, que esté esta mañana con nosotros aquí en la Radio Ciudadana para hablar de este tema que ya se antoja, pues está interesante, los espacios cardioprotegidos. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por la invitación, Roberto. Encantado de estar en este excelente programa. Y buenos días a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Bueno, pues creo que todos, lamentablemente, hemos tenido alguien cercano en la familia, alguna amistad que ha tenido lamentablemente como causa principal o causa fundamental de su fallecimiento una enfermedad cardíaca, un infarto súbito o un infarto producto de una enfermedad cardíaca detectada con tiempo. Pero finalmente el corazón termina fallando y estadísticamente pues es lo que más falla, ¿no?
Así es, como bien comentaste, las enfermedades del corazón son y seguirán siendo de aquí al 2050, hay previsiones estadísticas formales, que las enfermedades cardíacas van a seguir siendo la primer causa de mortalidad. En México no es la excepción. El propio INEGI semestralmente publica las causas de fallecimiento y, bueno, las del corazón, posteriormente las de diabetes, tumores malignos. Sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, la enfermedad renal, la hipertensión arterial, suman a que el órgano afectado termine siendo el corazón. Yeah. Uno de cada cinco fallecimientos en México son derivados de un problema cardíaco. De los que fallecen, de los que mueren de un problema cardíaco, el 80% en promedio son por un infarto agudo al miocardio, un ataque al corazón. Y de los que fallecen por un infarto, la mitad de estos eventos sucede de forma súbita. Y otro punto estadístico es que la mitad de estas personas que fallecen de forma súbita desconocían tener un problema cardíaco. Muchas veces es la primer manifestación de una enfermedad que la persona desconocía. Por eso los eventos sorpresivos, ¿no?, que suceden así. Y de lo que venimos a hablar realmente son los espacios cardioprotegidos, que precisamente pueden salvar la vida de quien sufre un paro cardíaco súbito, porque es repentino, no previsible, de forma extrahospitalaria. Es decir, que sucede en el campo laboral, en la casa, en una plaza comercial, en las escuelas. En las escuelas, en donde hay estadísticas formales, es la primera causa de mortalidad de atletas jóvenes.
De atletas jóvenes.
Así es.
A ver, yo quiero hacer estas precisiones, doctor, porque creo, y usted me dirá si estamos en la línea correcta o esto requiere justamente una aclaración, ¿no? Que relacionamos las enfermedades cardíacas, las enfermedades del corazón, con la edad. Incluso hay como hasta medidores, ¿no? Que a partir de los, antes de los 30, un infarto es prácticamente mortal, y después de los 40, de los 50 años, se van generando ciertas defensas de manera natural en el corazón. No sé si esto sea cierto o no, pero creo que, y además se lo pregunto, no sé si esto es parte de nuestra realidad, de lo que estamos ahora, pues, consumiendo, comiendo, nuestros hábitos alimenticios. Tenemos más casos de infartos en personas jóvenes.
Definitivamente así.
¿Esto es real?
Totalmente, claro, sí. Y los infartos que suceden en personas más jóvenes, efectivamente, son más mortales.
¿Esto es real?
Sí, totalmente, claro.
¿A qué se debe, doctor?
Bueno, es que en el corazón, que ya ha tenido algún problema de oxigenación, se van desarrollando, como bien comentaste, las defensas, ¿no? Se pueden ir, digamos, haciendo arterias, o el paciente toma medicamentos. Y efectivamente, las enfermedades del colesterol, la propia hipertensión arterial, que se da a edades más tardías, hace que estas personas vayan desarrollando. El corazón es un músculo y es un órgano inteligente que se adapta a diferentes situaciones de trabajo. Toda la gente ha escuchado hablar de que tienes el corazón grande, ¿no? El corazón efectivamente crece. Crece de diferentes formas, ¿no? Ya bien se puede hipertrofiar o dilatar, esto ya son puntos médicos. Pero diferentes enfermedades causan esto. Otra de ellas, que es altamente mortal, es la insuficiencia cardíaca. Todas las enfermedades del corazón que hacen que éste se fatigue terminan en insuficiencia cardíaca.
¿Es distinto un problema de uso específico la insuficiencia cardíaca?
Sí, totalmente. La insuficiencia cardíaca como corazón puede ser por un déficit en la contracción, o más frecuentemente por un déficit en la relajación del corazón.
Bien.
Que esto nosotros lo podemos medir con diferentes equipos, ¿no? Particularmente el ultrasonido del corazón, que es el ecocardiograma.
Ahora, ahora mismo podría haber una persona o muchas personas escuchando este programa, la radio, que estamos hablando del corazón. Hay muchos programas en radio, en televisión, en redes sociales que dedican tiempo a hablar de las enfermedades cardíacas.
Claro.
Pero podrían estar escuchando este programa, tener un problema cardíaco y no saberlo. ¿Esto pasa también mucho?
Totalmente. De hecho, de ahí las campañas de salud. Muchas enfermedades se diagnostican porque la persona se checó, ¿no? Muchas veces, ay, me hice este análisis porque me tenía que hacer una valoración preoperatoria.
Me la pidieron.
Y sale con el colesterol, el ácido úrico, o estaba en algún lugar, me tomaron la presión arterial y yo ni cuenta que tenía la presión alta.
Bien.
Menos de la mitad de las personas que se conocen hipertensas toman medicamentos. Y de las que toman medicamentos, menos del 20% están controladas. Lo mismo pasa así con la diabetes. No por estar tomando tu medicamento quiere decir que estés controlado.
Correcto.
Erróneamente las personas se dejan de checar porque están tomando medicamentos y dices, estoy controlado.
Y no es necesariamente así.
Son los asesinos silenciosos, ¿no? Porque el problema continúa y estadísticamente, el pronóstico de una persona que toma medicamentos y no está controlado, el pronóstico es peor a aquella que no lo toma. Por eso es importante, si se toman medicamentos, saber que estás controlado con las diferentes variables que hay. Hay monitores de glucosa, hay monitores de presión arterial domiciliarios, y esto es lo que la gente debe hacer, checarse y estar controlados.
A ver, con este escenario y con muchas otras variantes, me imagino, de enfermedades cardíacas, que se taponen las arterias, ¿no? Que alguna otra parte del corazón esté afectada. La pregunta es, si yo ya tuve la fortuna, por cualquier razón, de ser detectado con un problema cardíaco, ¿puedo tener un tratamiento? ¿Puedo tener esperanza de vida? ¿Se puede?
Claro, totalmente.
¿No? Esperanza de vida, con los cuidados.
Calidad de vida, sí.
Calidad de vida. Pero, ¿podría ser que no sé que tengo una enfermedad cardíaca, o probablemente no la tengo, pero aún no teniendo una enfermedad cardíaca, ¿podría yo tener un infarto de manera súbita?
Definitivamente. De ahí que más de la mitad de las personas que fallecen de forma súbita desconocían tener un problema cardíaco.
¿Qué dato este?
No,
está durísimo, ¿eh?
Y en las personas jóvenes, en edad de primaria, secundaria, preparatoria, que quieren hacer ejercicio de alto rendimiento, tienen que tener un chequeo cardiológico. Un electrocardiograma de base es lo mejor que hay, porque hay enfermedades genéticas que no son detectables, que pueden causar arritmias letales durante el esfuerzo físico. Por eso la idea de que los espacios cardioprotegidos sean espacios, lugares públicos o privados con una afluencia aproximada de 500 personas, de forma dinámica o estática en 24 horas. Eso es lo que se mira internacionalmente, en donde haya la concientización de que estos problemas suceden, por eso estamos aquí en este programa de radio, nuevamente muchas gracias, porque esto genera conciencia social, política, profesional, colectiva, tener personal capacitado para reconocer un paro cardíaco súbito que sucede afuera de las instalaciones hospitalarias y estar capacitado para generar o para iniciar lo que bien se conoce como cadena de la supervivencia, que es activarla diciéndole a alguien o uno llamar al 911 o al teléfono de emergencias local, solicitar una ambulancia e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y efectivas. Y adicionalmente solicitar un desfibrilador externo automático. Todo esto contempla un espacio cardioprotegido. Suena complicado, hay protocolos ya bien establecidos, no es difícil hacerlo, pero sí es generar la conciencia para poder solventar y salvar una vida. Y ahorita hablamos de estadísticas de cuántas vidas se salvan si se utiliza este equipo o no.
Bien, pues hablemos justamente del concepto de los espacios cardioprotegidos, qué son, qué significan, cómo surgen. Entendámoslo, a eso estamos convocados esta mañana en este espacio de la Radio Ciudadana. Vamos a la primera pausa, la tengo que hacer, doctor.
Claro.
Regresamos para profundizar en este tema, en esta propuesta, en esta iniciativa que entiendo ha impulsado el doctor David Martínez Dunker. ¿Desde cuándo, doctor? Ya tiene...
Desde el 2020-21.
2020-21 está con esta promoción. Y entendamos, ¿les parece? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que aprender? Y esto, pues, finalmente deriva en la posibilidad de poner a salvo una vida, ¿no? Probablemente, ojalá que sí, que así sea. Vamos a pausa, pues estamos en la Radio Ciudadana, los teléfonos están a su disposición, están abiertos, nos pueden ustedes llamar si quieren participar, 777-243-6201, 777-243-6202, el WhatsApp está a su disposición también, es el 777-350-8921. Repito, 350-8921. Estamos atentos a sus mensajes, a sus preguntas, a sus opiniones sobre lo que hoy tratamos en la Radio Ciudadana o sobre cualquier otro tema que usted quiere plantear y participar con él esta mañana. Vamos pues a la pausa. Es muy breve. Volvemos.
Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar. Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une. No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos, 10 con 18. Estamos en la Radio Ciudadana en vivo esta mañana a través de RTV Morelos Radio en nuestras tres frecuencias, 102.9 Universal desde Cuernavaca, Jojutla, 100.5 Cañaveral en la zona sur y sur poniente de Morelos y también a través de Yautepec, 90.9 Chinelo FM para toda la zona oriente y altos de Morelos. Gracias por su sintonía. Fíjense ustedes, amigas y amigos en el auditorio, que acaba de pasar el mes de septiembre, con ello hicimos pues remembranza de lo que dejó aquella experiencia dura que tuvimos en México en el sismo de 1985 y también el sismo del 2017. Y una de las enseñanzas, de las herencias que nos dejó ese crudo movimiento de tierra que tuvimos en nuestro país, fue el nacimiento de la llamada cultura de protección civil, que no había. Para decirlo rápido y concreto, no había. En México no había una instancia, no había una cultura, no había cursos de capacitación, no había información, no había cultura, pues, de que la protección civil era necesaria como una organización que parte esencialmente de la sociedad, con orientación técnica, pero parte esencialmente de la sociedad para salvar vidas, esencialmente. Y entiendo que todo lo que significa construir cultura y significa educación y aprender cosas lleva tiempo, sobre todo cuando son procesos sociales que nos involucran a todos, ¿no? O a la mayoría. Y entonces esta mañana el tema previsto para la Radio Ciudadana son los espacios cardioprotegidos. ¿De dónde viene esta iniciativa, doctor? ¿Cómo surge? ¿Cómo se empieza a vislumbrar? ¿Es algo que ya sucede en otros países? ¿Es algo que en México estamos, digamos, descubriendo como una iniciativa? Cuéntenos un poco, por favor.
Sí, de hecho, en varios países esto ya existe desde hace 30, 35 años. Uh-huh. Los países de primer mundo uh-huh. ya tienen, pues, legislado esto. Ya es una responsabilidad social, ¿no? Uh-huh. Y colectiva, aprender maniobras de reanimación cardiopulmonar, estar atentos a lo que pueda suceder en nuestro entorno. En México, vamos, siendo director de la Facultad de Medicina, tuve la oportunidad de organizar varios foros, discutir con colegas, y en un momento dije, vamos a hacer un curso de muerte súbita, y ahí surgió el empezar a ver qué se estaba haciendo en México precisamente para disminuir los casos de muerte súbita que suceden. Uh-huh. Realmente en México no hay estadísticas de muerte súbita cardíaca porque no se contabiliza así en los certificados de defunción. Ya. Cualquier persona que es encontrada sin vida, automáticamente se dice falleció de un infarto.
Punto.
No es así. Mm-hmm. La muerte súbita es un síndrome que sí hay que analizarlo, hay que ver cómo estaba la persona cuando llegaron los servicios de emergencia, cuánto tiempo antes había estado con vida o sin vida, qué había hecho, uh-huh. si había tenido síntomas o no. Hay gente que dice, me siento mal, se va a acostar y pues fallece estando acostado. Esos son eventos de muerte súbita. La muerte súbita está catalogada y bien definida como aquella que sucede dentro de las primeras 24 horas de haber visto a esta persona totalmente activa y normal, uh-huh. o sucede 2 horas después de haber iniciado con síntomas.
Ya. Yeah.
Y súbitamente esta persona, bueno, pudo haber jugado, pudo haber hecho cualquier cosa, cualquier actividad normal, ¿no?
Uh-huh. Sí, su vida diaria.
Vida totalmente diaria y debe ser repentina, inesperada y no traumática.
Bien.
Y posteriormente nos dimos a la tarea de ver en México qué había. Allá por el 2013 salió un exhorto por parte del Consejo Nacional de Salubridad, que entonces se llamaba así, exhortando a los espacios públicos de tener un desfibrilador uh-huh. externo automático, y ahí se quedó, ¿no? Como un exhorto, una invitación.
¿Qué es un desfibrilador externo automático,
sí.
doctor? Porque usted lo opera, lo conoce muy bien.
Fácilmente.
Yo creo que lo hemos visto a lo mejor en una serie, seguramente una película. Traigan el desfibrilador. ¿Pero qué es el desfibrilador?
Es exactamente lo que se utiliza a nivel hospitalario,
bien.
Pero de acceso público. Uh-huh. El que se usa a nivel hospitalario, uno puede graduar, uno puede decir qué tanta descarga, uno puede decir qué tan frecuente, uno analiza el ritmo cardíaco en el monitor, uh-huh. y estos equipos son absolutamente de acceso público y son portátiles.
Bien.
Deben estar visibles como un extintor. La posibilidad de fallecer en promedio en un incendio es de 1 en 1,200. Y la posibilidad de fallecer de un problema cardíaco es de 1 en 5. Entonces, en cualquier lugar donde veamos un extintor, debe haber también un desfibrilador. Digo, idealmente es eso. Me han preguntado en muchos lugares, bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir? Pues concientizar, ¿no? Uh-huh. Concientizar y educar. Ahí está el punto clave.
Claro.
La educación. Posteriormente, bueno, el estado de Morelos es el sexto estado en la República en tener esta ley desde junio del 2023. Uh-huh. En el Senado de la República trabajamos con la entonces senadora Lucy Mesa, uh-huh. Comentando el problema de este proyecto, retomando el exhorto que se había dado en aquel entonces.
Eso se hace primero un exhorto, entonces.
Bueno, el exhorto
es un llamado, invitación a, oigan.
El exhorto se hizo una invitación, pero sirvió porque ya existía algún antecedente en México.
Bien.
Sin embargo, no hay antecedentes en México de muertes súbitas. Cuando nosotros vamos a analizar qué es la muerte súbita, pues no podemos realmente conocer las estadísticas, pero derivado de estadísticas internacionales, en México en el 2024 fallecieron aproximadamente del corazón 200,000 personas.
Uy.
Si nos vamos a las estadísticas, 72,000 personas fallecieron de forma súbita.
A ver.
Eso quiere decir que son 8 por hora.
Ahora, déjeme.
En el país.
Déjeme repasar esas cifras. A ver, el año pasado, estadísticamente, con lo registrado, 200,000 personas, 200,000 mexicanos,
sí,
falleciendo del corazón, de un infarto.
De un catalogado de
un infarto. Exacto. Un infarto. Ya nos dijo la problemática que eso significa.
Sí, sí.
O lo impreciso que es ese término, ¿no? Bueno, murieron del corazón, uh-huh, 200,000 personas, pero 70,000 de ellas murieron de manera súbita.
Así es.
O sea,
por estadísticas, ¿no?
Sí, sí, por estadísticas, claro.
De lo que se hubiese tenido el registro, uh-huh, si estas muertes o fallecimientos se contabilizasen adecuadamente, uh-huh, tendríamos que entre 70 y 71,000 certificados de defunción tendrían que decir muerte súbita.
Muerte súbita.
Que es un síndrome totalmente catalogado por la Organización Mundial de la Salud. Hay varios motivos de fallecer de forma súbita.
Bien.
Y estos, si contabilizamos, son aproximadamente 8 por hora.
Caray.
En todo el país, ¿no?
Sí, sí, claro, pero pues estar hablando, uh-huh, a estas alturas de...
Yo ya en los gimnasios, perdón la interrupción, hemos, sí, visto gente que fallece de forma súbita en los gimnasios.
Ay, va para allá, doctor, ya me ganó.
Y,
ya.
Que no hay gente capacitada en estos lugares para atender esos problemas.
Se ha convertido en una epidemia esto, ¿eh?
Así es, bueno, nos damos cuenta por la facilidad que hay de comunicar, ¿no?
Porque se exponen en redes sociales.
Exactamente.
Y otro, y ya otro, y otro caso, y otro gimnasio, y otro aquí, y otro allá, y una mujer, y un joven, y tal.
La excepción del número de personas que hablábamos anteriormente de las 500 de forma estática o dinámica son los gimnasios y los lugares públicos o privados donde se haga ejercicio, de forma totalmente por competición o por forma voluntaria, ¿no? Por forma, digamos, no por competición, hoy se me fue la palabra, pero de forma
lúdica, o sea,
quiero hacer ejercicio, me pongo a correr, pero
pues estoy pasado de peso y ya vi un video.
O me voy a los gimnasios, me voy a,
sí, sí,
a un lugar a correr, ahí debe haber, idealmente, gente capacitada para eso. A nivel internacional, y es lo que también estamos promoviendo derivado de la ley, que ya se aprobó en el Senado un proyecto de decreto de modificación a la Ley General de Salud, pasa automáticamente, según el artículo 72 constitucional, si no mal recuerdo, a la otra cámara. Actualmente está en la Comisión de Salud, uh-huh, del Congreso de la Unión.
Déjeme ir un paso antes, por favor, sí, doctor, para entender paso a paso en qué estamos. Se propone la creación en la ley en México de que existan espacios cardioprotegidos.
Así es.
¿Qué significa eso? ¿Qué es un espacio cardioprotegido? Para entenderlo
claramente. Claramente. Todos hemos estado en un espacio, uh-huh, que dice libre de humo.
Sí.
Este es un certificado.
Sí.
De un espacio libre de humo. No
está puedes fumar. La ley de salud.
Así se tendría que otorgar un certificado por diferentes instancias gubernamentales, que es un espacio cardioprotegido. Esto implica, en un resumen muy concreto, concientizar a la gente que está en esos espacios de que una muerte súbita puede suceder.
Bien.
Un paro cardíaco súbito, si no se atiende, el diagnóstico es muerte súbita cardíaca. La muerte súbita es consecuencia de un paro cardíaco que podemos revertir. ¿Sí? Una, uh-huh, persona se cae muerta, nosotros podemos revertir este paro cardíaco con maniobras de reanimación. Regresando a lo que es un espacio cardioprotegido, concientización, personal capacitado en activar la cadena de la supervivencia. Esto es en reconocer el paro cardíaco, solicitar una ambulancia y empezar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y efectivas hasta que lleguen los servicios de emergencia.
¿Esa es la cadena de supervivencia?
Sí, y tener un desfibrilador externo automático. La cadena de la supervivencia tiene 6 eslabones.
Bien.
Que están muy bien definidos por la Asociación Americana del Corazón y que son reproducibles en cualquier lugar.
¿El primero es?
Reconocer el paro cardíaco.
Reconocer el paro cardíaco.
Sí, claro, reconocer que alguien se cayó. Uh-huh. Pudo haberse tropezado, se pegó en la cabeza, uh-huh, pero esta persona respira.
Bien.
Un paro cardíaco es aquella persona que no respira y no responde. Oye, ¿te encuentras bien? Si no responde, no tiene movimientos de respiración, no tiene pulso. Todo esto se aprende en la capacitación. Uh-huh. Y hay que entender que son capacitaciones para personal no médico. Son los primeros respondientes. Son los que salvan la vida.
Una persona... Uh-huh. A ver, yo estoy platicando con una persona o estoy haciendo fila para entrar a un concierto. Hay una persona que está adelante, detrás de mí, cae. Absolutamente no sabemos qué pasó. Pero si entre que hay un médico y no lo hay, si tengo yo la capacitación, me acerco, y si esa persona no responde a mi llamado, no tiene pulso, no respira, es muy probable que tenga un infarto. Un paro cardíaco.
No sabemos derivado de qué.
Ah.
Sí, puede ser una arritmia letal, puede ser otro. Pudo haber tenido ya un infarto y súbitamente empezó una arritmia que hizo que se desmayara, que se cayera.
Bien.
Hay arritmias, trastornos del ritmo cardíaco que son desfibrilables y no desfibrilables.
Bien.
Cuando hay un paro cardíaco, habitualmente dentro de los primeros 2 minutos y medio a 3, los ritmos más frecuentemente encontrados son aquellos desfibrilables. Por eso estos equipos pueden analizar el ritmo, son inteligentes, por eso son automáticos, y generar una descarga.
Ya. ¿Qué es desfibrilar, doctor?
Descargar un impulso eléctrico para hacer que el corazón se despierte nuevamente y pueda generar su ritmo cardíaco nuevamente.
Ya, darle un toque de eléctrico.
El corazón tiene células especializadas que generan su propio impulso eléctrico y células especializadas que propagan este impulso para que exista una contracción y una relajación.
Ya.
Si nosotros queremos contraer cualquier músculo, nuestro cerebro lo dice, contráete, ¿no? Uh-huh. El corazón solito lo genera hace. Este impulso eléctrico.
¡Qué maravilla!
Así es, y hay medicamentos y hay sustancias, hay drogas que alteran el ritmo del corazón. Y regresándome, estaba hablando de los maratones, por ejemplo.
Sí.
En los países de primer mundo, cualquier persona que vaya a correr un maratón debe presentar su certificado de primer respondiente.
¿De primer respondiente?
Sí, yo sé activar la cadena de la supervivencia, yo sé realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y yo sé utilizar un desfibrilador externo automático.
Uy, ¿cuánta tarea tenemos?
O sea, doctor, nos falta mucho,
sí,
pero hay que empezar por un...
Pues ya se empezó, me parece, ¿no?
Sí.
Ya estamos hablando del tema.
Y en el estado de Morelos ya es ley desde junio del 2023.
Vamos a una nueva pausa y regresamos con el eslabón 2.
La cadena
2,
de la supervivencia. El eslabón 2,
exacto. El eslabón 2. Vamos en el eslabón 2 de la cadena de supervivencia. Vamos a pausa, volvemos.
Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Estamos conversando esta ocasión con el doctor David Martínez Dunker. Estamos hablando sobre la iniciativa de los espacios cardioprotegidos. Y estábamos antes de la pausa revisando la cadena de la supervivencia. 6 eslabones la integran. El eslabón 1, la parte 1, la identificación de que alguien tiene un paro cardíaco.
Así es.
El eslabón 2, doctor.
La segunda es iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
¿Qué significa?
Empezar las compresiones en el tórax.
El famoso RCP.
Exactamente. RCP, reanimación cardiopulmonar.
Eso significa RCP.
Tiene que estar bien hecho.
Uh-huh.
Vamos, debe ser RCP básica. Uh-huh. Esto quiere decir que tú, como primer respondiente, solamente vas a hacer compresiones en el pecho.
Bien.
Y efectivas. Bien hechas. Por eso uno lo aprende con maniquís que son hechos específicamente para eso. Dentro de la capacitación hay maniquís.
Sí.
Hay maniquís inteligentes en donde se prende un foquito, el foquito verde dice que estás comprimiendo adecuadamente.
Uh-huh.
Y esto es la reanimación cardiopulmonar básica porque no haces nada más como primer respondiente que dar maniobras de reanimación. La respiración boca a boca, todo eso ya después del COVID ya está totalmente descartada de la RCP. Si eres médico, tienes equipo, bueno, puedes poner reanimación también con respiración, pero eso habitualmente no sucede, ¿no?
Es la solamente tercera, RCP.
La tercera es utilizar el desfibrilador externo automático, que idealmente debe haber.
Bien.
Y la importancia de esto son las estadísticas que ya están bien reconocidas y por eso la importancia de que los espacios cardioprotegidos tengan todos estos tres primeros eslabones. La cuarta es la llegada de los servicios de emergencia, que idealmente deben llegar rápidamente.
Idealmente.
Para salvar la vida de quien sigue con vida por las acciones de los primeros respondientes. El traslado al hospital y el manejo intrahospitalario sería el quinto eslabón. Y el sexto eslabón, que recientemente se publicó, es la rehabilitación hacia el propio paciente y los familiares.
Ahora, regresemos al eslabón 2, en donde...
Las maniobras de reanimación.
Las maniobras de reanimación, donde tomé capacitación, tengo el curso. Yo le debo decir que hace probablemente 15, quizá más años, en algún momento, producto de un trabajo periodístico, tuve algunas clases de RCP. ¿No es fácil, sí, doctor?
No es fácil.
Es una técnica, finalmente, hay que aprenderla.
Se requiere capacitación y entrenamiento constante, de entrenamiento ahí la autosustentabilidad constante de este proyecto.
Sí. Fuerza en los brazos y algo de condición física también.
Se requiere condición física, claro, sí, e idealmente el desfibrilador externo automático no debe estar a más de 2 minutos y medio del punto más lejano del edificio en donde esté.
Ya.
Porque idealmente antes de los 3 minutos, la arritmia que provocó el paro cardíaco, que es desfibrilable, se puede utilizar este equipo.
Ya.
Si el equipo dice no hay arritmia que desfibrilar, porque aparte de todo habla, el equipo te da instrucciones conforme va pasando el tiempo. O sea, el equipo tú lo aprendes y te dice, analice la respuesta del paciente. Si no respira, no responde, inicie maniobras de reanimación, solicitar apoyo. Y cuando la gente está capacitada, pues ya debe saber qué hacer, ¿no?
Bien.
Por ejemplo, si en este turno sucede algo que esperemos que no suceda, yo voy a ser el responsable de ir por el desfibrilador, ¿no? Ya sé dónde está. Y debe estar en un lugar accesible y no debe estar bajo llave.
Correcto.
Accesible, sí, 24/7, como un extintor, ¿no?
Claro.
Hay varios espacios públicos ya con desfibriladores aquí en el estado de Morelos, en Cuernavaca, el Congreso de la Unión.
El Congreso del Estado.
Perdón, el Congreso del Estado. Sí. El Congreso de la Unión pequeño. Aquí.
Sí.
Sí. El Congreso del Estado,
sí,
siendo presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Andy Gordillo promovió esta ley. Se aprobó.
Aquí en Morelos.
Aquí en Morelos, desde junio del 2023. Estamos trabajando en el reglamento y del manual operativo que de esta emana para que en Morelos ya se aplique. Será Protección Civil Estatal, también la encargada Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Salud.
Bien, tres instancias,
totalmente, quienes formalicen a través de un comité en prevención de muerte súbita cardíaca, quienes estemos o estén analizando continuamente qué se está haciendo, ¿no? Y promoviendo que estas políticas públicas en salud sean efectivas. Comentábamos antes de que hay muchas políticas y muchas leyes que se almacenan, de nada sirve publicarlas
muchísimas,
si no trabajan.
Muchísimas.
Que sea efectiva, que
se aplique.
Que se aplique.
Claro.
Que sea autosustentable. Esto quiere decir que el propio personal que trabaja, frecuenta, diga, oye, a mí me gusta esto y quiero ser capacitador. Bueno, ya tomas un curso más profesional para tú poder continuar capacitando. Esta es la autosustentabilidad, ¿no? Que no le cueste al negocio, que no le cueste a la empresa, que no le cueste al gobierno estar pagando empresas privadas para que vayan a capacitar a la gente. Y aplicar el conocimiento si es que se requiere. Son 3 puntos clave y básicos. La efectividad, la autosustentabilidad, la aplicación, y el otro, que sea equitativo. Que le
para
llegue
todos.
A todos, sin distingo. Así es.
A ver, regreso al tema de la aplicación y el funcionamiento del desfibrilador, del equipo. Es un aparato, entiendo, de última generación, supongo, para que tenga estas funciones de inteligencia. Digamos, ¿hace la función de un especialista, doctor?
Sí.
¿Sí? ¿El
al
equipo?
Al poner los parches, ya está prendido el equipo. Lo primero que tienes que hacer es prender el equipo. Hasta esto se tiene que aprender,
claro,
en la capacitación.
¿Qué se hace primero?
No vas a poner los parches sin prender el equipo porque no te va a pasar nada.
Claro.
Por eso, prender el equipo, poner los parches. esto se hace en menos de 20 segundos. Ya son equipos que los abres, salen los parches, los cortas porque son estériles. Si abres los parches, el pegamento ya no sirve, hay que comprar otros. E inmediatamente al poner los parches, que está muy bien señalizado en el equipo, cómo ponerlos, ya con el entrenamiento hay parches de entrenamiento, hay equipos de entrenamiento que no generan la descarga, pero sí te llevan a todo el proceso para salvar una vida. El propio equipo te dice qué seguir haciendo. Te dice continúe con las maniobras de reanimación, espere analizando ritmo, no requiere desfibrilación, o dice apártese del paciente. Porque si tú estás tocando al paciente, pues este golpe eléctrico también te toca a ti, ¿no?
Por eso es la expresión, vuelvo al tema de las películas, despejen, es háganse a un lado, aléjense.
Todos despejados.
Viene el
y tú el como primer respondiente encargado de esto, tienes que fijarte que no haya nadie alrededor. Uh-huh. Esto se aprende también en el primer paso. Tú antes de acercarte al paciente tienes que ver tu entorno.
Bien.
Esta persona pudo haber tenido un golpe en la cabeza porque le cayó una piedra de arriba.
Okay.
Y tú ves que un barandal se viene abajo, pues estás arriesgando tu propia vida. Primero es tu seguridad, ¿sí? Uh-huh. Primero vigilar el entorno, voltear para todos lados. Y estos son procesos, son pasos muy específicos que tienes que aprender y que tienes que continuar repitiendo con los simulacros que se deben hacer continuamente. Y esto es Protección Civil, la que tiene que estar alerta de que los simulacros se hacen continuamente y se toma una palomita. Claro. Tú sabes qué personal está capacitado en este espacio y en este lugar. Claro. Mucha gente dice, no, yo quiero porque no va a ser posible para mí hacerlo. Pues no eres primer respondiente. Debe ser un voluntario. E idealmente se debe capacitar al 30% del personal que trabaja o frecuenta o vive en estos espacios públicos o privados. El 30%.
Con la existencia física de este equipo, de un desfibrilador automático.
Sí.
¿Qué porcentaje de probabilidad hay de que una persona que tenga un paro cardíaco súbito pueda salvar la vida,
doctor? Muy interesante, y de ahí todos estos proyectos y de ahí todos estos porcentajes que se tienen que hablar con los que hacen las leyes, con los legisladores, con los capacitadores, con la gente, para que entienda. Si nosotros vemos que una persona se cae con un paro cardíaco, nosotros no sabemos qué pasó, pero se cae y no respira y no responde y no hacemos nada, menos del 2% van a sobrevivir. Lo importante de esto y de actuar rápidamente es que la persona sobreviva con buena calidad de vida, neurológicamente productiva.
Bien.
De hecho, el tiempo. Si nosotros iniciamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que lleguen los servicios de emergencia, podemos aumentar la sobrevida de esta persona entre un 8 a un 10%. Si utilizamos el reconocimiento, las maniobras de reanimación cardiopulmonar efectivas, y utilizamos un desfibrilador externo automático antes de los primeros 3 minutos de que sucedió el paro, podemos aumentar la sobrevida hasta un 50-55%. Si lo utilizamos antes del minuto, podemos aumentar la sobrevida hasta un 90%.
Antes del minuto, o sea, tiene una actuación inmediata.
Sí,
¿no?
Sí, es un concepto de estar ahí, ¿no? Uh-huh. Si ves que se cae y el desfibrilador está ahí, tú reconoces el paro, empiezas las maniobras, llamas a los servicios de emergencia, colocas el desfibrilador y antes de los 2 minutos y medio, 3 son las arritmias más frecuentes para que el desfibrilador actúe, puedes salvar hasta el 90% de las vidas de estas personas.
Ahora, la pregunta obligada, ¿es el desfibrilador externo automático un equipo caro? ¿Un equipo bromoso, digamos, difícil de manejar? ¿Es una mochila? ¿Cómo es, doctor?
No es del tamaño de una pequeña laptop, un poquito más gordo, obviamente, pero yo diría de la mitad, pesa cuando mucho 2-3 kilos. Cualquier persona puede ir por ella corriendo. En Dinamarca, y no es broma, en Dinamarca existe un proyecto que se llama Corriendo por tu Corazón, en donde a través de las aplicaciones que ya están muy bien formalizadas, tú eres un primer respondiente, te suena la alerta y dices, yo estoy cerca, automáticamente aprietas, yo voy, y te dicen dónde está colocado el desfibrilador más cercano. Y entonces hay videos en vivo que han sucedido, están en las redes, en donde antes de los 2 minutos ya está el personal capacitado.
No, no un servicio de emergencia, no, sino una persona capacitada.
Bueno, y en estos países una ambulancia tarda en llegar 6 minutos.
Sí, claro.
Por cada minuto que pasa, se pierde un 10% de posibilidades de salvarle la vida a esta persona. Cada minuto que pasa, se pierde un 10% de posibilidades de salvarle. Después de los 6 minutos, pues ya hay muerte cerebral, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en nuestro país en llegar una ambulancia? Todo este concepto...
De 10 a 15 minutos, si bien nos va, promedio.
Lo ideal es tener espacios cardioprotegidos, activar la cadena de la supervivencia y tener contacto frecuente con los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia idealmente deben estar capacitados para poder otorgar apoyo vía telefónica al personal. Claro. Es la asistencia telefónica de los servicios de emergencia.
Claro.
Y también, bueno, los drones ya te pueden llegar por por dron a lugares muy remotos en menos de 2 o 3 minutos.
Bueno, el tema aquí es adquirirlo finalmente, llegar al equipo, ¿no?
Y el precio...
¿Es caro el desfibrilador?
Es muy importante saber y reconocer que los equipos que se deben utilizar en México deben ser avalados y estar certificados por COFEPRIS.
Bien.
Que es el organismo, o COPISEM, que es el organismo federal que avala que los equipos cumplan con todas las normas y las técnicas, porque estos son equipos que salvan vidas.
Correcto.
Entonces, un equipo de estos costará entre 35 a 80, 90 mil pesos. Mucho depende de la tecnología. Uh-huh. Hay equipos que ya traen parches para adultos con el sistema de adulto pediátrico, uh-huh, donde mueves un botoncito, uh-huh, en donde la descarga va a ser menor para una persona más pequeña. Si tú conectas un parche pediátrico, el equipo sabe que descarga...
Es para un niño.
Es para un niño o para una persona mayor. Y el equipo también sabe si ya aplicó 1, 2, 3, 4, 5 descargas, porque puede aplicar tantas descargas como sean necesarias.
Pues caro, a ver, guardar las proporciones, por supuesto, no es un equipo que podamos adquirir ¿no? Ahora mismo vamos a comprar el desfibrilador, pero vamos, para una institución, hablo... de un centro de convenciones, de un...
No, claro.
De
claro.
Un gimnasio, de... ¿No?
Claro.
Que tienen esa probabilidad muy alta de que ahí pueda ocurrir un evento de estos, tendría que estar ahí un desfibrilador.
Sí,
y la capacitación y todo el proceso.
Si estás en un lugar y te preguntan, bueno, aquí hay 30,000 personas y no se murió nadie, bueno, qué bueno.
Qué bueno.
Pero es cuestión de estadística, ¿no?
Claro.
Si vemos que estadísticamente en nuestro país, que es muy grande, 120 millones de personas, fallecen 8 por hora... pues le vamos sumando, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente todos estos fallecimientos se contemplan como un infarto. Pero tenemos y estamos promoviendo también cambiar esta política pública para que no todos los decesos sean infartos, sino que se empiecen a contabilizar, porque va a ser la única forma de que los recursos también se desvíen. Hay más fallecimientos por problemas cardíacos y de muerte súbita que de tumores malignos, que de diabetes mellitus, que de insuficiencia renal... Entonces, pues es un concepto sobre el que hay, sobre el cual hay que tomar medidas preventivas.
Claro.
Se toman, efectivamente, si tomas medicamentos para la presión, tienes que estar controlado. Si eres diabético, tienes que estar controlado. Y hay muchos parámetros hoy día que en domicilio la persona puede saber. Entonces, un llamado para que, si se toman medicamentos no prescritos personalmente, la autoprescripción hace más daño que beneficio, la automedicación, exactamente, prescritos por médicos, si estás tomando medicamentos, estar controlado.
Revisado, acudir a las citas
exactamente, de
revisión, que es del especialista, es muy, muy importante. Hablar insistentemente de esta cultura establecida que tenemos en México, lamentablemente, de la automedicación, de los remedios.
La primera cultura es la prevención.
Sí. Vamos a una nueva pausa, la última de esta mañana, doctor, para regresar con conclusiones finales a esta conversación, que no a este tema, porque mire que el tema tiene para mucho todavía. Pausa, volvemos, estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
RTV Noticias, a la hora.
Israel y Hamas iniciaron negociaciones indirectas en Egipto. El presidente Abdel Fattah al-Sisi elogió el plan de su par estadounidense Donald Trump para finalizar la guerra en Gaza. La activista sueca Greta Thunberg denunció que Israel está intentando eliminar a una población entera a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la Global Sumut Flotilla deportados por Israel. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump eliminar los aranceles del 40% a las importaciones brasileñas. John Clerk, Michel Debouret y John Martinis fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre las propiedades de la mecánica cuántica. El Vaticano anunció que el primer viaje del Papa León XIV será a Turquía del 27 al 30 de noviembre y a Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Sabías que no respetar un paso peatonal es una falta que puede costarte hasta 30 días de salario mínimo en multa?
En Jiutepec y Cuernavaca, el reglamento de tránsito establece con claridad: debes respetar la luz roja, no puedes invadir la línea peatonal, y el uso del cinturón es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.
Además, está prohibido manejar usando el teléfono celular, incluso si lo haces en un semáforo. ¿Sabías que eso equivale a conducir con los ojos cerrados durante 4 segundos?
Si manejas con niños, recuerda, deben ir en asientos especiales y miden menos de 1.35 metros. La seguridad empieza desde casa.
Las leyes viales están para protegernos a todos. No son sugerencias. Respétalas. Vívelas. Difúndelas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 51 minutos, recta final de la Radio Ciudadana, de esta interesante conversación con el doctor David Martínez Dunker, promotor de la Ley de Espacios Cardioprotegidos en México. Doctor, pues ya revisamos la estadística de las enfermedades cardíacas, ya revisamos de manera general, por supuesto, ¿no? Sí. Sin precisar, pero tenemos, me parece, el panorama. La posibilidad, la probabilidad de que no teniendo una enfermedad diagnosticada, alguien pueda tener un evento cardíaco súbito, en ello pueda ir la vida. Lo importante de la atención inmediata, los 3 primeros minutos vitales,
sí,
para tener cierta calidad de vida si se recupera uno del infarto y si se recibe atención, evidentemente.
Bueno, de hecho, en México existe un gran programa ya bien establecido que está cumpliendo 10 años este año, que es el Código Infarto. Lo implementó la doctora Gabriela Borrallo, cardióloga, viendo precisamente la necesidad de que la atención intrahospitalaria mejorase.
Bien.
Esto es tener una atención en los hospitales de tercer nivel. Si no se tiene la atención inmediata, iniciar el tratamiento farmacológico y trasladar al paciente para que se realice el tratamiento médico intervencionista, que es el famoso cateterismo cardíaco de elección. Uh-huh. Esto es el Código Infarto. Ya bien establecido, lo que queremos y estamos proponiendo es que los espacios cardioprotegidos se unifiquen al Código Infarto. Uh-huh. Lo que quieres tú como hospital es que te llegue la gente viva para poderla atender.
Claro.
Gran parte y gran porcentaje de los fallecimientos suceden afuera del hospital. Si se siguen muriendo afuera del hospital, pues la poca gente que sigue llegando porque tengo un infarto. Aprender a diagnosticarlo, hacer un electrocardiograma, hacer análisis de sangre para ver si hay enzimas cardíacas o no. Ahí es otro esquema, es otra plática, ¿no? El médico, los médicos del servicio de urgencias, el médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar deben estar capacitados para reconocer los infartos, porque no todos los infartos se presentan de la misma forma. Si eres diabético, puedes no tener un dolor en el pecho, ¿no? El corazón duele, que es la famosa angina de pecho. Pero bueno, este es otro concepto intrahospitalario. Si la persona llega viva con un infarto, con un evento coronario agudo, se llama un síndrome coronario agudo, síndrome isquémico coronario agudo, SICA, debe ser reconocido y debe ser atendido. Este paciente no debe, por código infarto, no debe fallecer. Y debe salvársele la vida con buena calidad de vida. Entonces queremos que estos fallecimientos, estos paros cardíacos extrahospitalarios por eso enfatizar mucho extrahospitalarios, ¿no? Lo que sucede dentro del hospital es otro mundo.
Sí, sí. Lo que sucede afuera del hospital.
Lo que sucede afuera del hospital, salvarle la vida a esta persona y que pueda ser trasladada por los servicios de emergencia pronta y adecuadamente hasta el hospital para que reciba la atención adecuada. El reconocimiento, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Y ya la medicina prehospitalaria existe y ya en la propia ambulancia se le puede hacer su electrocardiograma, detectársele qué está padeciendo y si hay mucho tráfico, tarda mucho tiempo en llegar al hospital en donde va a realizarse la intervención, ya ir medicado.
Eso sería el escenario ideal, digamos, ¿no?
Eso es el escenario ideal y lo que sucede en muchas partes.
Y es lo que tendríamos que aspirar que suceda en México.
Así es.
Digamos, sí.
Claro.
Si establece como un objetivo, como una meta, es llegar a ese momento.
La atención prehospitalaria, ¿no?, del síndrome isquémico coronario agudo, bien reconocido, y del paro cardíaco. Muchas personas, vamos, le estás haciendo las maniobras de reanimación y súbitamente se despiertan y dicen, ¿qué pasó? Uh-huh. Bueno, se revirtió sin utilizar el desfibrilador, ¿no?
Ya.
Pero son estadísticas, vamos. Muchas personas, aunque se utilice el desfibrilador, pues van a seguir falleciendo porque en el corazón pues, ya pasaron otras cosas. Por un infarto masivo, ¿no?
Claro. Sí, pues no es ninguna garantía de que usando el desfibrilador...
Pero que sí sea garantía que se hizo todo lo posible para poderle salvar la vida a alguien que lo sufrió.
Creo que me voy a quedar con esta parte, doctor.
Claro.
Esto que acaba usted de comentar al final. Porque cuando uno revisa, y le contaba aquí una anécdota justamente durante la pausa, cuando uno revisa el caso de un ser querido, de un amigo, de un familiar...
Sí.
Casi siempre hay detrás una historia de algo que pudimos haber hecho, ¿no? Como amigos, como familiares, algo más. Quizá poner más atención, tener más información.
Claro.
¿No? De cómo funciona, de dónde puede haber una alerta de que hay que revisar el estado de salud del corazón o de la persona en general. E incluso cuando se da el movimiento, el tema del infarto, he escuchado casos, historias de gente cercana que decir, es que no supe qué hacer. Se desplomó y no supe qué hacer, entré en shock, me paralicé, no sabía lo que llamaba, no encontraba ni el teléfono, no podía marcar, en fin. Y después viene esta idea de que pude haber hecho algo más. Y sí podemos hacer algo más, pero nos tenemos que preparar para poder hacer algo más.
Definitivamente. Y también
debemos entrenar para poder.
Promover a través de estos aspectos, yendo un poquito más allá, que en todos los programas educativos,
claro,
primaria, secundaria, claro, exista,
claro,
la asignatura de primeros auxilios, ¿no? Niños de primaria saben activar la cadena de la supervivencia.
Claro.
Niños de primaria, de secundaria han utilizado un desfibrilador externo automático en los países en donde existe esta responsabilidad social, esta concientización de que podemos salvar una vida. Y son programas de capacitación, entiéndase, para gente que no tiene contacto con los servicios de salud.
Claro.
Cualquier persona puede reconocer esto.
Pues sigamos hablando de ello, sigamos insistiendo, por un lado, a nuestros amigos en el auditorio, a las personas que hoy nos hayan escuchado, hablar de la parte de la concientización. Y si alguien hoy, ¿no?, ha escuchado esta información y dice, me quiero capacitar, quiero convertirme en un primer respondiente capacitado, pues que haya finalmente lugar en donde se pueda tomar la capacitación. Y para eso los lugares cardioprotegidos, las zonas cardioprotegidas,
así es,
pues justamente un centro de capacitación, ¿no?
Esperemos que pronto veamos. Hay muchos espacios públicos y privados ya en Morelos. Comentábamos, ¿no? El propio ayuntamiento ya tiene espacio cardioprotegido.
El de Cuernavaca.
El de Cuernavaca, la sede del ayuntamiento, la tesorería del ayuntamiento, el Congreso del Estado, el mercado Adolfo López Mateos.
Ah, eso me llamó mucho la atención. La, o sea, en el mercado hay un desfibrilador externo automático.
El DIF municipal de Cuernavaca, la casa hogar también de Tlaltenango.
Bien.
Y evidentemente ya el personal que está ahí debe ser la responsable de que el personal se esté capacitando.
Bien.
Porque esto hay que practicarlo y practicarlo para que no se olvide y perderle el miedo, ¿no?, a responder en un momento dado, porque son momentos de crisis, son, claro, momentos de no quedarse, ¿qué hago?
Y es importante saberlo, porque si alguien tiene un problema cardíaco, esperemos que no, pero si alguien tiene, bueno, yo sé que en el mercado López Mateos a lo mejor puedo acercarme y me pueden ayudar a alguien.
Y lo importante es que son de acceso público.
Público, así gratuito es, y universal, ¿no?, para todos.
Así debe ser, equitativo, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues el tiempo nos ha alcanzado, doctor David Martínez Dunker. Le aprecio mucho la conversación esta mañana. Es un asunto que requiere, pues esto, seguirlo visibilizando, seguir hablando de él, que lo entendamos, que lo conozcamos. Para algunos es un término nuevo, relativamente, ¿no? Estar hablando de ello, pero sí, qué bueno que ya se está hablando de ello y que se están haciendo cosas en ese sentido. Le aprecio mucho su presencia esta mañana.
Muchas gracias, encantado de estar en este excelente programa, Roberto.
Muchas gracias.
Gracias.
Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. A nombre de todo el equipo que hace posible la Radio Ciudadana, muchas gracias. Marta Maldonado en la producción general, esta mañana en la realización Felipe Campos. Gracias, Pipo. Gracias también a Pau García en las redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana, mitad de semana, aquí en estas mismas frecuencias de RTV Morelos Radio. Muy buen día.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC.